En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Qué bueno que nos acompañan, bienvenidos. Estamos entrando en este momento en Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. 6:04 p.m, el señor de los botones, el señor Roberto Álvarez, está en el control técnico, Luz Balvaneda. Ya le acompaña en este momento en los teléfonos. Déjenme agarro aire. 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21. Números súper conocidísimos, ¿no? Aquí en Radio Metrópoli, para que le marque a Luz. WhatsApp y Telegram. 33 11 55 19 62. Para que estén con nosotros, ¿va? Bienvenidos aquí en el espacio de Radio Metrópoli, Jornada Deportiva. Por lo pronto, entre otras cosas, hay que hablar de las Chivas que están jugando en este momento y que el equipo del Guadalajara está ganando 2-0. Está jugando bien Chivas y le gana 2-0, goles de La Hormiga y de Daniel Aguirre al Pachuca. 2-0. Vienen más partidos, ya escuchamos ahorita lo que viene, pero ayer el Atlas dejó dudas, pero ganó. Eso es lo más importante, que el Atlas le ganó al Puebla, que Pueblita va a ser un cheque al portador. Le ganó 1-0. Ya le andaba con el rosario en la mano, con Camilo Vargas rezando, como usted quiera, pero Atlas ganó. Espantoso el América Tijuana, ganó Bravos. Bravos tiene buen proyecto, ¿eh? Y Bravos le bailó a Mazatlán tranquilamente en la gira del adiós de los mazatlecos, que se van de la primera división. Hoy se esperan partidos también muy atractivos, ya hablaremos de ello. Y curiosamente se da algo interesante con Tijuana, ya también tendremos las declaraciones, sin duda alguna que viene lo de el nuevo jugador de Tijuana, que es el hijo de Loco Abreu, Diego Abreu, que es muy raro que se dé que un entrenador contrate a su hijo como refuerzo. Y se da en este caso, él además es mexicano, Diego Abreu. Me parece que nació hasta en Monterrey. Recuerde que Abreu fue un totramundos. Jugó en Tigres, jugó en Monterrey, se me hace lo de los dos. Washington, Sebastián Abreu, acá en Tecos de la Autónoma, que fue el primer equipo que lo trajo a México. Y claro que sí, tenemos que hablar del fútbol internacional, lo que se viene, porque en la tercera ronda de la FA Cup hubo sorpresas, fue eliminado el Crystal Palace, que era el actual campeón. Fenerbahce logra el título en la Supercopa de Turquía, con Edson Álvarez lesionado, pero festejó Edson el título el día de hoy. También lista las semifinales de la Copa Africana, Senegal contra Egipto y Nigeria frente a Marruecos. Recordaremos otros temas internacionales también importantes. Y claro, Liga del Pacífico, Charros, ya sabemos que ya avanzó a la siguiente ronda. Ayer se consolidó su rival. Charros mañana abre serie contra Caballeros Águilas de Mexicali rumbo a la final de la Liga del Pacífico. La tenista mexicana Renata Zarazúa clasificó a la segunda ronda de la fase de clasificación allá en Hobart, en Australia. Y también hablaremos de la NFL, porque hay partido en este momento. Ya comenzaron los juegos de playoff. Primera ronda, y el equipo de Panteras de Carolina, qué juego están dando. Remontada espectacular hasta este momento, ya el último cuarto, y Pantera le está pegando a los Rams 24-20. ¿Y sabe qué? El equipo empezó perdiendo el primer cuarto 7-0. Y luego estaban 14-10, le dio la vuelta, y bueno, ha estado interesante el juego, sin duda alguna. Mucho de qué platicarse entonces el día de hoy, y claro, vamos a desmenuzar el tema taurino, porque se dan a conocer ya los carteles. Ahorita le estaremos hablando al respecto. Carteles de la Fiesta Brava ya se anuncian desde el día de ayer, en fin, se vienen cosas muy interesantes el día de hoy aquí en Jornada Deportiva. Reitero la invitación para que nos acompañen en este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Antes de ir a la pausa, ya hay mensajitos. Saludos, Jacqueline, acabo de hablar de NFL, Jacqueline Herrera, te mando un abrazote. Arturo Alonso, parece que Pachuca está jugando con el freno pegado, no es dinámico de otros juegos, esperemos el segundo tiempo para ver cómo sigue el Atlas. El Atlas medianamente bien, ¿sí? Tal cual, Arturo. Pero Pachuca está jugando como el torneo pasado, ¿eh? Así jugó. Acuérdate que ni siquiera alcanzó a clasificar bien el Pachuca. Bueno, Martín Navarro Vázquez, les saluda en este micrófono. Primera pausa comercial, regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, pues fiesta en el Estadio Akron, ¿eh? Lleno el estadio, gran ambiente y Chivas jugando bien y ganando, 2-0 Guadalajara. Ya estaremos más adelante desglosando todo, pero vámonos por partes, vamos a iniciar con la NFL. Les platicaba que ya iniciaron los juegos de postemporada y vámonos con los resultados que hay ya, o el resultado que hay en este momento, que la verdad hay equipos que están buscando nuevamente llegar a un Super Bowl, ganarlo sobre todo, pero hay otros que apenas buscan su primera participación en un Super Bowl. En este momento, el equipo de los Rams, los Carneros de Los Ángeles, están perdiendo 24-20 ante las Panteras de Carolina. Es el último cuarto. Arrancando el último cuarto. Entonces todavía le quedan unos 40 y algo de minutos para ver qué pueden hacer, o poquito menos. ¿Qué puede hacer el equipo de los Rams si puede salvar, rescatar y remontar? A las 7 de la noche, otro juego de la ronda de comodines. Empacadores de Green Bay contra Osos de Chicago. Para mañana, agendados los siguientes partidos. Los Bills de Buffalo contra los Jaguares de Jacksonville. 12 del mediodía. 3:30 de la tarde, 49 contra las Águilas de Filadelfia. ¡Qué juegazo este, eh! 49 contra Águilas de Filadelfia. Y cerramos con los Patriotas, que están sorprendiendo, que se enfrentan nada más y nada menos que a los Chargers. Otro gran juego, ¿eh? A las 7 de la noche. Y cerramos el clásico juego de lunes por la noche, cierra la ronda de comodines con los Tejanos de Houston frente a los Acereros de Pittsburgh. Vaya juegos de ronda inicial de playoff en el fútbol americano de la NFL. Y mencionar que en la Liga del Pacífico, bueno, ahí ya tenemos listos los horarios ya de los juegos de semifinales. Mañana estarán iniciando. ¿Cómo se darán las cosas? Bueno, ahí va. Mañana 11 de enero tenemos que, en punto de las 5 de la tarde, hora centro, Caballeros Águilas de Mexicali estará por acá en el Parque Charro para enfrentarse a Jalisco. Primer juego de la serie de semifinales, el día de mañana. Y también para el día de mañana, pero a las 6 de la tarde, hora centro, Tomateros de Culiacán recibiendo a los Algodoneros de Guasave. Por Charro se anuncia ya a Manny Bañuelos. Lanzará mañana Manny Bañuelos, el pitcher de Jalisco, que se enfrentará en este caso a un viejo conocido como lo es David Reyes de Mexicali. Y Tyler Yandron, por parte del equipo de Algodoneros de Guasave, se enfrenta a Manny Barreda de los Tomateros de Culiacán para mañana los primeros encuentros. Mencionar que se dieron a conocer también ya en las noticias del día de hoy, confirmado en la Liga del Pacífico, los refuerzos que tienen ya los equipos. Bueno, vámonos por parte. Los cuatro equipos ya decidieron qué par de jugadores incluyen. Charros, recuerde que en la primera serie de playoff no eligió a nadie, pero ahora ya. Algodoneros de Guasave tomó como primera selección al lanzador zurdo de Jaguares de Nayarit, Tyler Yandron, que es el que va a lanzar el día de mañana, quien en los playoffs vio acción en 3 duelos, trabajando 7 entradas con un agarre. La segunda fue el abridor zurdo de Naranjeros, Braulio Torres, quien tuvo una apertura frente a Charro, lanzando 6 entradas, permitiendo 2 carreras, ponchando a 6 rivales, aunque se fue sin decisión. Caballeros Águilas de Mexicali tuvo como primer pick al infield de Naranjeros, Willy Calón. Y el segundo refuerzo es Odrizamer de Spain. Fue tomado en cuenta como segunda alternativa. El lanzador cubano llega de refuerzo a Mexicali para enfrentarse a los Charros. El equipo de Benjamín Gil, actual campeón, refuerza la recepción con Santiago Chávez de los Yankees de Obregón. Chago ha sido parte de los Jaliscienses ya en su carrera y buscará apuntalar la ofensiva con su gran brazo y el manejo de pitcheo. La segunda selección de Charros fue Matt Foster, quien en temporada regular fue uno de los mejores brazos de la liga, con 14 rescates, siendo su líder en este departamento en la campaña con Naranjeros de Hermosillo. Y finalmente Tomateros de Culiacán, ante las bajas de J.P. Martínez y de Dwight Smith. Tomateros fue por el jardinero de los Yaquis, Allen Córdoba. El panameño batió para .222 de promedio. Y también se queda el equipo guinda con el jardinero de Jaguares de Nayarit, Carlos Sepúlveda. Ahí las cosas. Cabe mencionar que los equipos únicamente podrán sumar un refuerzo en su roster de semifinales, que tendrá que hacerse oficial el sábado 10 de enero por la noche, como ya lo hemos comentado. Y las semifinales iniciarán este domingo en el Parque Charro y en el Estadio Los Tomateros. Así las cosas en el béisbol. En Grandes Ligas hay una nota interesante en torno al Grandes Ligas. Fíjese usted que hay un pelotero sancionado, un pelotero que se va castigado por doping. Aquí el tema es que es un pelotero de Grandes Ligas que se va varios años sancionado. Él es el jardinero agente libre Max Kepler. 80 partidos por violar el programa de antidopaje de Grandes Ligas, ¿eh? Se informa en comunicado que Kepler dio positivo a la sustancia epitrembolona, una sustancia que mejora el rendimiento. Tiene 33 años, jugó la temporada pasada como jardinero de los Phillies con 18 cuadrangulares, 52 carreras impulsadas en 127 juegos. Digo, así que cree que tiene grandes números, no, pero de todos modos, lo cacharon. Bueno, saludos, están llegando mensajitos. José Luis Nuño, gracias. José Luis dice, salud Martín, ya metió gol tu ídolo, la Hormiga. Yo pensé que el titular iba a ser Sepúlveda, dice José Luis Nuño. No, es la Hormiga, campeón de goleo además. Es importante que sepan esto de política. No, aquí no estamos en política. Saludos, es deportes el programa. Una disculpa, pero no vamos a tocar el tema de la política el día de hoy. Otros días sí, hoy no, ¿verdad, mi Robert? Bueno, vamos a hablar de toros entonces. Lo prometido es deuda, les dije que íbamos a hablar de todos los carteles que se anunciaron el día de ayer para la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, porque están interesantes. Y es que la empresa de espectáculos Monterrey da a conocer de manera oficial cómo se va a conformar la feria de aniversario en la Nuevo Progreso. Festejo taurino que celebra 59 años del Coso Tapatío, pero así también el 484 aniversario de la fundación de la ciudad, marcando además el arranque de la temporada del año 2026. El serial estará integrado por 6 corridas de toros con un elenco de gran interés que reúne ganaderías de prestigio y la participación de toreros nacionales e internacionales que han triunfado en las principales plazas del mundo, alternando con figuras mexicanas consolidadas y jóvenes, valores que despiertan gran expectación entre la afición tapatía, algunos de ellos que la afición los quiere volver a ver en el ruedo. Ojo, todas las corridas, lógicamente, domingos 4:30 de la tarde, inicia el domingo 25 de enero con toros de la ganadería de Teófilo Gómez. Para el triunfador Sergio Flores, la figura española Juan Ortega y el hidrocálido Héctor Gutiérrez. Domingo 1 de febrero se van a lidiar toros de Villa Carmela y Campo Real, marcando la reaparición de Guillermo Hermoso de Mendoza, acompañado por los máximos triunfadores de la temporada anterior. Ernesto Tapia Alcalita, Diego San Román, y se anuncia otro espada, como lo es el español Marco Pérez. Es decir, tarde de 8 toros. Domingo 22 de febrero se anuncian toros de Jaral de Peñas con la presencia del rejoneador Emiliano Gamero. Una actuación especial del grupo de Forcados Amadores de México. El regreso del español Daniel Luque y el triunfador de esta plaza, Diego San Román. La feria sigue el 1 de marzo. Toros de Shahai para la figura española Emilio de Justo, alternando con Diego Sánchez. La presentación como atador de toros de Bruno Aloy. Domingo 8 de marzo se lidiarán toros de la ganadería triunfadora de Tequisquiapan, una de las grandes, ¿no? Atractivo cartel denominado Desafío de Banderilleros, con Leo Valadez, el regreso del venezolano Jesús Enrique Colombo, que le gustó a la gente, y también la repetición de André Lagraver, el Galo. 15 de marzo, la feria se va a cerrar con toros de la ganadería de San Constantino. Es una ganadería de aquí, de Jalisco, para la reaparición del español Antonio Ferrera, quien va a alternar con los triunfadores mexicanos Juan Pablo Sánchez y Luis David Adame. Venta de boletos 14 de enero. Y para dar más detalles, escuchemos lo que dice Jorge López de los Reyes, gerente de la Plaza Nuevo Progreso.
Así es, Martín. La empresa Espectáculos Monterrey para la feria de aniversario que ya ha sido tradicional presentarla en los meses de febrero y marzo, pues la empresa ha conformado un cartel de feria de aniversario con un elenco muy importante, tanto de ganaderías como de los toreros, de toreros de talla internacional, que están alternando con toreros mexicanos que ya están consolidados ante la afición tapatía. Y pues bueno, creo que los carteles recién se han dado a conocer y se han empezado a escuchar y a ver buenos comentarios en las redes sociales, y bueno, pues lo cual nos llena de gusto, y esperemos que pues una vez que salgamos a la venta, que esto sería el día 14, el miércoles 14 de enero, estaremos saliendo a la venta tanto con la venta de un abono, es decir, comprar en forma anticipada el paquete de las 6 corridas, tanto como la venta de boletos por corrida, a partir del 14 de enero a través de superboletos.com y en taquillas de la plaza, pues que la gente acuda con tiempo para adquirir los boletos de su preferencia.
Qué bueno que lo indicas, que lo estableces, porque la gente de pronto es lo que quiere saber, a qué hora comprar los boletos. Y dejar en claro, horario sigue igual, de 11 de la mañana a 6 de la tarde en taquilla de la plaza.
Efectivamente, en taquilla la atención es de 11 de la mañana a 6 de la tarde, a partir del miércoles, ajá, de lunes a domingo, la gente puede acudir en cualquiera de esos días, o igual a través de sus dispositivos móviles o en sus computadoras, en línea a través de superboletos.com. Recordemos que el abono tiene un 20% de descuento para quien los adquiera, y bueno, pues creo que está ya todo listo para que pues la gente vaya pues preparándose y programándose para acudir a estos sensacionales carteles.
Es correcto, que luce interesante. Platícanos, ¿qué no se debe de perder la gente en esta nueva feria?
Bueno, mira, desde luego se están programando toreros que triunfaron durante la temporada 2025 de manera importante, como hablando de los mexicanos, Ernesto Javier Tapia el Calita, desde luego Diego San Román, que estará dos tardes. Tenemos la actuación de otros toreros mexicanos que han estado también triunfando tanto en Guadalajara como en otras plazas, como el caso de Diego Sánchez. La presentación como matador de toros de un torero que ha gustado mucho en Guadalajara, como lo vieron, que es Bruno Aloy. Digamos que será una cara nueva dentro del elenco. Y pues bueno, desde luego, actuaciones de otros toreros nacionales que, repito, han destacado. Y bueno, pues creo que una de las cartas fuertes dentro de la baraja taurina internacional, pues es el regreso a la Plaza Nuevo Progreso de el matador Daniel Luque, un torero español que se le dio de manera muy importante la temporada 2024-2025 en España, ha sido de las máximas triunfadores, ya alcanzando el sitio de figura. Y bueno, aquí en la Plaza Nuevo Progreso, hace algunas temporadas, cortó dos orejas y un rabo. Todo lo que gustó muchísimo en su presentación en esta plaza, y está regresando después de varios años de ausencia. Así es de que, pues bueno, tenemos nombres muchos muy importantes. Jesús Enrique Colombo, torero venezolano que cortó también tres orejas en sus anteriores actuaciones en esta plaza. Entonces bueno, pues la verdad es que se ha conformado en términos generales un elenco muy importante.
Platícanos, sentado en un escritorio, con teléfonos, con llamadas, conferencias, qué complicado hacer esto, Jorge, platícanos.
Sí, bueno, sobre todo, mira, la verdad es que recién terminamos la temporada el 14 de diciembre, y pues ya se tenía prácticamente encima estas fechas para iniciar el 25 de enero, y bueno, pues fue todo cuestión, cosa de que la empresa acomodara las fechas y las los acuerdos con cada uno de los toreros y de los ganaderos para conformar lo más rápidamente posible estos carteles, que bueno, pues afortunadamente ya el día de hoy los podemos estar dando a conocer. Quiero destacar también que se abre este serial de aniversario con un torero muy importante también español, como es Juan Ortega, que recordemos la gran actuación que tuvo en la Plaza Nuevo Progreso, que desafortunadamente no de forma contundente con la espada, pero que dejó ahí pues una actuación mucho muy importante. Y desde luego, pues abriendo este serial, el torero tlaxcalteca Sergio Flores, quien bueno, pues ha tenido triunfos también mucho muy muy importantes, y Héctor Gutiérrez, un torero que ha gustado muchísimo en esta plaza. De tal forma que bueno, pues repito, se ha conformado importante, y creo yo que el cartel con el que se inaugura esta temporada pues no tiene desperdicio.
Es correcto. Jorge, pues te agradezco mucho la atención, te mando un abrazote y nos escuchamos y nos vemos pronto en la plaza.
Martín, gracias, un saludo a los aficionados y nos vemos pronto.
Jorge López de los Reyes, la verdad que gran chamba la que está haciendo Jorge. Yo a Jorge lo conocí desde hace, 27, 28 años tengo conociéndolo, y empezó desde abajo en la Plaza Nuevo Progreso, y ahora tiene 3, 4 años, desde la pandemia se encargó de levantar la Plaza Nuevo Progreso, y la verdad que lo ha hecho muy bien, así que mi reconocimiento para él, para su equipo de trabajo de Jorge López, que el año pasado se aventaron, la verdad, qué desafío, después del cierre de la Nuevo Progreso hace un par de años, cerrar con casi 30 carteles en el año fue impresionante, muy buenas entradas, hubo de todo, lógicamente, toros malos, toros buenos, eso es normal en cualquier parte del mundo, si fallan en las ventas de Madrid, que no fallen acá, pero bueno, creo que la chamba la están haciendo y muy bien, y vaya un día a la plaza para que vea incluso la seguridad, el tema operativo, cómo mejoró todo, más limpia la plaza, baños nuevos. Me agrada el trabajo que le están poniendo en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Manuel Medina Aguilar dice, no le tiendan la camita a las Águilas Piojosas porque no juega Henry Martín. Ya no mete goles el América, la América va en caída libre. Don Manuel, ni ha hablado del América. No, don Manuel. Bueno, aguántame el corte, mi estimado Nino Canún, digo, mi estimado Robert. Saludos, hola Martín, grato escucharte. En sábado Chivas al término del segundo tiempo 2-0, polifacético en los deportes, hablado, saludos desde Palmdale, California, Chava Tapia. Chava, todos los sábados aquí estamos en Jornada Deportiva de 6 a 7, mientras Dios nos lo permita, ¿sí o no mi Robert? Aquí estamos con mucho gusto, Chava, un saludote. Bueno, pausa, regresamos y sí, efectivamente están jugando las Chivas Rayadas del Guadalajara en su estadio, ambientazo en este momento, minuto 59. Chivas 2, Pachuca 0. Le recuerdo los goles de la Hormiga Atómica, la Hormiga González y también Daniel Aguirre. Guadalajara 2, Pachuca 0. Regresamos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos en vivo en esta superfrecuencia de la M1150. Y saludamos con mucho gusto a Jonathan Bravo con algo internacional y también por allá con Chivas que está en el estadio Akron. Mi estimado Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes, mi estimado Martín y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, lo que pasó el día de hoy, y es que en la tercera ronda de la FA Cup, el Manchester City gana 10-1 al conjunto del Exeter, el Fulham le gana 3-1 al conjunto del Middlesbrough, un conjunto del Middlesbrough que está peleando por la punta ya en la segunda de Inglaterra, y iba ganando 1-0, el Fulham tuvo que meter a su cuadro titular, algunos, Raúl Jiménez ingresó al minuto 60, y rápidamente le dieron la vuelta, 3-1 consiguieron el triunfo, Chelsea derrota 5-1 al Charlotte, y entre los resultados más importantes se da la pronta eliminación del Crystal Palace, el conjunto campeón de la FA Cup, se va en la tercera ronda, y la nota es ante un equipo de la sexta división, pierde 2-1 ante el conjunto del Macclesfield, este conjunto dirigido por el hermano de Rooney, de Wayne Rooney, acuérdense, este jugadorazo inglés que jugó en el Manchester City, pues sí, el Crystal Palace se va eliminado, y es sorpresa, un equipo de la sexta división elimina al campeón de la FA Cup. En otro resultado, Liga de Holanda, AZ Alkmaar gana 1-0, Mateo Chávez es titular. Liga de Escocia, el Celtic gana 4-0, Julián Araujo su primera titularidad y juega los 90 minutos. Y por último, final de la Supercopa de Turquía, y es que el Fenerbahce se proclama campeón de la Copa de Turquía al derrotar 2-0 al Galatasaray. Así que Edson Álvarez, a pesar de su lesión y viéndolo desde la tribuna, se proclama campeón, el primer mexicano campeón de un torneo en esta temporada europea, al derrotar, al ganarle al Galatasaray en la Copa de Turquía, mi estimado Martín. Pues parte de lo más importante, lo que destaco es que los mexicanos tuvieron actividad, Raúl Jiménez por tantos partidos con el Fulham no lo iba a hacer, se complicó para el partido y terminó jugando. Normal, el Raúl viene teniendo minutos muy constantes. Importante lo de Julián Araujo para Javier Aguirre, que jugó los 90 minutos, lo de Mateo Chávez, que también jugó y ganó. Y a destacar, a pesar de no estar en el terreno de juego, lo de Edson Álvarez, quien en la tribuna y tal lesionado consiguió el primer título de la temporada. Y la sorpresa del Crystal Palace, que es eliminado ante un equipo de sexta división, ¿eh? Es impresionante, fue un festejo impresionante entre la gente que se metió al campo, entre los jugadores y entre el técnico, que es el hermano de aquel jugador, te acordarás muy bien, mi estimado Martín, este jugadorazo Rooney de la selección inglesa, Wayne, histórico en el Manchester United, su hermano trae este equipo que consiguió el pase a la cuarta ronda. Siempre en cada ronda hay una sorpresa, y ahora fue la sorpresa la del Crystal Palace.
Es correcto, sí, y además muy buenos juegos el día de hoy allá en la liga inglesa. ¿Algo más en torno a lo internacional, Johnny?
No, el internacional nada, que se preparen para el día de mañana, tendremos la final de la Supercopa Española. Sí, en punto de la 1:00 p.m, Barcelona estará jugando ante el conjunto del Real Madrid. Mbappé difícilmente va a estar, lo van a cuidar para lo que viene siendo la Liga, para el cierre de la Champions League. No descartemos, estaba en España, hasta lo último que yo supe, Martín, no sé si tú por ahí sabes de algo. No hizo el viaje, no sé si al final de cuentas lo hizo para estar por si en dado caso se necesitaba, pero lo más importante se dará el día de mañana con la final de la Supercopa entre el conjunto del Barcelona y el Real Madrid. Primer título de la temporada allá en España, en Arabia Saudita se estará jugando para ver si el Real Madrid consigue el título o será el conjunto de Barcelona. Si nos vamos a lo futbolístico, Barcelona está jugando mejor, pero no hay que descartar a este Real Madrid, que en los primeros minutos dio la sorpresa ante el Atlético de Madrid y le bastó para ganar la semifinal.
¿Hablabas de Mbappé?
Sí, de Mbappé.
Sí,
de Mbappé.
Sí, sí viajó, hizo el viaje, pero está en duda todavía, no es un hecho que pueda jugar.
Ah, perfecto, yo me quedé con la noticia de que no iba a jugar, ahora no sabemos si el juego se complica, pero créemelo, si por ahí lo tienen en la banca y se complica el partido y van por un gol
de diferencia, lo van a meter.
Créemelo que no es mejor ganar la copa para ahorita para Alonso por cómo están las cosas que perder con... Es mejor para él ganar el título, aunque Mbappé se pierda otros dos partidos más, te lo puedo asegurar.
Sí, desde luego. Oye, estás en el estadio de las Chivas, platícanos un poquito cómo es el partido.
Sí, estamos aquí presenciando el partido de Chivas contra el conjunto de Pachuca. Viene Chivas, mi estimado Martín. Un equipo dinámico, un equipo que juega muy rápido por las bandas, que es muy diagonal, que tiene una transición muy rápida. La verdad, se ve muy bien el conjunto de Guadalajara. El primer tiempo mínimo se debieron de haber ido por lo menos 4-0. El primer gol, un balón que se encuentra en un rebote, la hormiga lo mete, y el segundo gol fue un gran cambio de juego acá por el sector de la izquierda, en donde Dani Aguirre, este jugador norteamericano mexicano, este jugador lateral, la prende, casi la falla y pone el 2-0. Ahorita el juego ya está neutralizado, ya agarró la pelotita Pachuca, trata de tener el balón, pero aquí la nota me sorprendió cerca del minuto 40, cuando la banca de Pachuca se levantó a calentar. Los aplausos y los gritos mozos se hicieron presentes aquí en el estadio de las Chivas, sabiendo que la gente todavía lo quiere, que a lo mejor no estaba de acuerdo en su salida, pero por lo pronto no está en el campo, por lo pronto ahorita que se paró a calentar un sector del estadio, y los aplausos se hicieron esperar al ver a Mozo que calentaba con la playera del Pachuca.
Perfecto. Y ¿te está gustando el funcionamiento del Guadalajara? Porque la verdad, yo a mí sí me está gustando mucho, desde algunos partidos, con mucha versatilidad, con fluidez, rápido los muchachos.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que me sorprende, te lo vuelvo a decir, uno de los que me sorprende en el medio campo es este chavito que viene de la MLS, creo que es Brian Rodríguez, que juega en el medio campo, qué bueno es, teniendo una salida con Castillo, con Aguirre, por ahí se incorpora Ledesma. La verdad es un equipo muy dinámico, jugando la hormiga, hay que decirlo, la hormiga es un jugador que juega más de frente, Sepúlveda, esperemos a ver si ahorita lo vemos, a ver cómo se ve el equipo jugando de poste, pero la realidad es que a pesar de que no está el Oso González, por cuestión de lesión, se vio un equipo rápido, muy solidez en la cuestión defensiva, y como tú dices, las bandas con Aguirre, con Castillo, teniendo a Ledesma con Brian en medio campo, Alvarado jugando atrasito de la hormiga González, el equipo se ve muy dinámico, y te lo vuelvo a repetir, este partido Pachuca le está quedando muy, pero muy corto. En el primer tiempo deberían ir como 4-5-0, sí, porque Chivas ha sido muy superior en el partido. Ahorita ya está nivelado el encuentro, normal, baja Chivas el ritmo, por lo como se está dando el partido, jugando a la contra, esperando, pero la verdad es que Chivas se ve muy bien. Ahorita se prepara un cambio a lo lejos, creo que es Sepúlveda. No, ahorita lo confirmaremos, pero Chivas, la verdad, Martín, muy, pero muy bien, y es un equipo que seguramente va a estar en puestos de liguilla, como es el conjunto de Pachuca.
Así es. Oye, no te me vayas, ¿qué te pareció el Atlas el día de ayer?
Fíjate que fue un partido muy malito, no me gustó, un partido muy, muy malo, me dejó mucho que desear. Atlas, sí, se encontró con un penal, ustedes lo vieron en la
de suerte, en la de suerte.
No, para mí no sé si fue riguroso, tú me podrías decir, para mí, mi estimado Martín, pero creo que fue un penal riguroso, se encontró con el gol muy temprano, pero la verdad un Atlas mal, yo ayer lo decía con la gente que fui, si el conjunto rojinegro terminó sufriendo con Puebla, siendo la figura otra vez Camilo Vargas, híjole, no sé qué te puede esperar contra equipos más complicados, con Cruz Azul, con Necaxa, porque Puebla va a ser uno de los equipos que va a estar abajo con Mazatlán, y ayer, si no es por Camilo Vargas, el conjunto rojinegro hubiera terminado empatado. La verdad, muy mal desempeño rojinegro, no le podemos decir que es fecha uno, yo te lo decía en pretemporada, con los equipos que se enfrentó se vio bien, con Necaxa no lo pudimos ver, con Chivas fue muy superior, y ayer fue un partido muy neutralizado, pero la verdad es que terminó sufriendo porque Camilo sacó 3 de gol.
Sí, sin duda alguna. Sí, este Atlas chato, además al frente. Me quedo con los primeros 15, 20 minutos nada más, del primer tiempo.
Es que, ¿sabes qué, mi estimado Martín? Yo lo comentaba ayer. Es el estilo de Diego Coca cuando fue bicampeón. Ojo, no todo te voy a decir que es malo. Es una solidez defensiva muy buena, Les generaron 2-3. Chavo, los dos refuerzos de Atlas, tanto el que viene de Olimpia, el paraguayo,
Stegel y Capazo,
y el norteamericano que viene de Orlando, la verdad es que qué bueno, juegan muy bien, vi una defensa muy sólida a comparación del torneo pasado con Doria, con Nervo, con este González, el que estaba de Toluca, vi una solidez muy, pero muy buena, hay que verla con un equipo que te va a exigir más, como el día miércoles Cruz Azul, seguramente será. Eso es lo único yo que destaco, que el equipo en cuestión de defensiva mantuvo el cero, se vio sólido, tienes a Camilo Vargas, obviamente es algo impresionante, pero como tú lo dices, en cuestión ofensiva generaron 3 de gol, la que falla el central solito, y la que falla Ponchito González al último en la contra.
Ah, sí, se le fue.
Fueron las 3 únicas que generó Atlas, y yo aquí pongo un parámetro. Fue Puebla, mi estimado Martín. Sí, sacó 3 puntos importantes, está bien, pero es Puebla, es un equipo que va a pelear la multa, que va a pelear los puestos de abajo, y si terminas ganándole, sufriendo a esos, no me quiero imaginar cómo vas a estar con los equipos grandes.
Imagínate cómo le va a ir la semana con Cruz Azul.
Exacto. Que hasta, por cierto, Diego Coca ayer en conferencia muy enojado porque le cambiaron los planes, tenían programado el partido el martes a las 9, ya todo mundo sabe la problemática de Cruz Azul, se quedó sin estadio, hizo un convenio con Puebla, pero como Puebla juega el día martes en el estadio Cuauhtémoc, a Cruz Azul y por televisión lo mandaron miércoles a las 5, y obviamente Atlas va a trabajar muy poco, va a regresar el jueves a ser regenerativo, el viernes no va a poder trabajar mucho, y el sábado juega con Aguascalientes. Entonces Coca ayer en conferencia, enojadísimo por el cambio, dice que no se puede permitir, que es increíble de la liga, pero bueno, estamos en la liga. Y una cosa, Martín, te quiero dar un dato, que como criticamos la liga, yo me levanto ayer y pongo sombreros. Ayer un dato para la gente fuera de fútbol, ayer en el estadio, en la zona de palcos, en la planta baja de los palcos, que están pegadas a las zonas preferentes, mi estimado Martín, y a las zonas atrás de porterías, se instaló la nueva tecnología, las cámaras del offside de línea como la Premier League, son alrededor de 10 a 12 cámaras que están instaladas, están 3 de un lado, tres del otro, no, son cuatro, dos atrás de porterías y dos atrás de la otra portería, dándole un aplauso a la liga, dándole un aplauso a la federación, porque entró la tecnología al fútbol mexicano. Y yo ayer me di cuenta, alrededor de 10, 12 cámaras están instaladas en el estadio para tener ya los fuera de lugar, para que ya no vayan tanto al par, para que ya no suban los abanderados, los referees. Pero un aplauso, ¿eh? Y aquí también lo estamos viendo en el estadio de Chivas, en la parte de los palcos tienen instalados las zonas de las cámaras donde se está utilizando el offside, el famosísimo, que lo tienen en Inglaterra y te lo tienen en España. Así como criticamos a la liga, yo hoy me levanto y doy un aplauso, lo utilizaron en la liguilla pasada, y ya a partir de hoy, con una inversión millonaria en todos los estadios, me levanto, les aplaudo, y la verdad, ya van a tener el offside y ya no van a sufrir tanto el arbitraje.
Es correcto. Mi estimado Johnny, te mando un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Oye, sí está lleno el estadio, ¿verdad?
No, sí, yo creo que estamos hablando alrededor de un 85-90%, ¿eh? Muy buena entrada.
Porque el boletaje se agotó. Muchas gracias.
Sí, de nada, hasta luego, buena tarde.
Jonathan Bravo con toda la información internacional y el tema de Chivas y de Atlas. Y ¿saben qué? Caray, es que estamos con un ojo al gato. Aquí lo ideal sería tener 40 televisores para ver todo lo que estemos en vivo. ¡Qué juegazo en la NFL! Ya remontó el equipo de los Rams en el último minuto. Quedan 38 segundos. Los Rams están ganando 34-31 a las Panteras y en Carolina. No. Juegazo de NFL. Primer partido de postemporada. Y así, la emoción está llegando en la postemporada en el fútbol americano. El mejor fútbol del mundo, ¿verdad? El americano. Bueno, tú me indicas qué hacemos, Chicote, porque tenemos todavía Coca, tenemos Abreu. ¿Qué hacemos? Tú dime. Pausa. Saludos para don Arturo Alonso. Dice, con la temperatura baja, cancha espantosa, sintética, dura igual que los jugadores que vienen de temporada, es complicado y muchos equipos van y dan un juego así en Tijuana. Pero América siempre es candidato. Soy zorro, pero hay que entender que es el más ganador. Sí, tiene mucha razón. A los equipos les cuesta jugar allá. Un campo rasposo, incluso muy feo. Espantoso, pero bueno, son sus condiciones. Está avalado por la FIFA ese tipo de césped. Eso es un hecho. ¿Quién más por aquí? Saludotes, gracias. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Lo dicho, ya hablamos del Atlas, pero falta escuchar a Diego Martín Coca, el técnico de los zorros, que él insiste con que es un proyecto, y que es un proyecto, y que es un proyecto. Pero bueno, otra vez la misma cantaleta con el técnico del Atlas, a quien escuchamos.
Sí, yo creo que la conclusión es esa, ¿no? Si nos acostumbramos a que tenemos que ganar finales, a veces es difícil jugar bien. Entonces, lo tenemos que ir buscando, lo tenemos que ir construyendo. Empezar siempre es complicado, y más en un proyecto con un equipo en formación. Hemos tenido también una pretemporada que, si bien fue muy buena, varios jugadores que no completaron 90 minutos. Hoy Aldo no había jugado 90 minutos, Ferraréis tampoco con la lesión. Algunos jugadores que hemos recuperado, los centrales que se adaptan al equipo y al fútbol mexicano. Así que bueno, muchos puntos complicados para que el equipo hoy no esté funcionando, sin duda, eso ya lo esperábamos. Lo que sí queríamos era ganar para darnos la tranquilidad de poder seguir trabajando, de sumar los tres puntos, y este es un rival directo al cual sumar tres puntos para nosotros era muy importante.
Me gustaría hacerte una pregunta respecto al rol que ahora mismo tiene Yuka. ¿Qué tanto le estás pidiendo que juegue de espaldas? ¿Qué tan cómodo se siente jugando de esa forma? Y en segunda instancia, si crees que te hace falta tener a un delantero quizás que tenga un poco más de juego aéreo. Gracias.
No, hay partidos que a lo mejor lo encontramos a Yuka jugando de espalda, pero nosotros queremos que pique los espacios, que aparezca por afuera, por adentro, y para eso tenemos que tener más juego, más fútbol, y bueno, lo estamos tratando de tener. Fíjate que hoy jugamos con mucha gente ofensiva y eso no te asegura que sea más ofensivo. Es un funcionamiento, es lo que estamos buscando, y estos partidos, esta competencia nos sirve primero para generar rodaje, intensidad. Nosotros tenemos que jugar a una intensidad más alta que el resto de los equipos de la liga, así que hay que construirla y, por sobre todas las cosas, sacar buenas conclusiones para los partidos que vienen.
¿Qué le pasa el día de hoy a los rojinegros del Atlas? Los primeros 20 minutos pareciera ser un equipo que tocaba, disfrutaba el juego, cae el gol de penal, Capazo se pierde una clarísima frente a la portería, y los primeros 20 minutos parecía que hoy el Atlas goleaba. Después, el final del primer tiempo termina sufriendo a manos del Puebla, y todo el segundo tiempo no tuvo jugadas, o al menos la posesión de pelota el Atlas. ¿Qué le pasa, no? De esos primeros 20 minutos al final del primer tiempo y todo el segundo. Gracias.
Vuelvo a repetir, es un equipo en construcción. Si el equipo estuviera construido, seguramente sostiene, ¿no? Creo que la constancia, la perseverancia, el poder mantener buenos niveles durante 90 minutos es lo más difícil en el fútbol, con un montón de actividades. Entonces, tener esa posibilidad nos va a llevar tiempo. Nos va a llevar tiempo y encontrar los actores y encontrar las formas. Al principio habíamos encontrado una buena manera de sacarle la pelota al rival y después el rival modificó. Y esto es fútbol, el fútbol se modifica constantemente. Necesitamos también un equipo que también modifique y que interprete y que lea. En el entretiempo hablamos un poquito, modificamos nosotros y ahí le encontramos un poco más la mano, porque habíamos corrido mucho, mucho atrás de la pelota. En el segundo tiempo creo que lo emparejamos más. Pero tenemos que seguir creciendo. Todavía esto falta muchísimo. Esto recién empieza. Y por supuesto que uno como técnico quiere tener más jugadores, tener más variantes, más posibilidades. Pero también es una realidad que es un club que está en proceso de venta. Entonces nosotros, con lo que tenemos que tratar de hacerlo mejor. Va a ser un torneo muy difícil, con 3 fechas triples, con los equipos que tienen planteles numerosos con ventaja, así que empezamos a competir, empezamos a crecer, empezamos a ganar y hay que tener paciencia.
Diego Martín Coca, así lo que menciona el técnico rojinegro. Pero bueno, mencionábamos también del 0-0 entre América y Tijuana, y lo que me llama la atención es lo que dijo Loco Abreu. Escuchamos un poquito lo que dijo Abreu, sobre todo con el tema de su hijo. Algo interesante que no se da, la verdad, todos los días. Lo escuchamos.
Tuvimos 60% de posesión contra 40, pero nosotros somos lo que somos. Entonces tampoco podemos confundirnos de creernos más de lo que somos. Barrio y tierra. Y de esa manera vamos a seguir peleándola y obviamente tratando de poner en línea futbolística a Joseph, que llevaba 3 meses sin un partido oficial, me entrenó 14 días y lo tuvimos en el banco, un poquito arriesgado de mi parte, pero bueno, lo necesitamos tener en el plantel, y así, bueno, trataremos de que el equipo vaya agarrando esa fineza. Frank está en el tramo final de su recuperación. Hoy no tuvimos a Mingo, no tuvimos a Arcia, pues yo veo que hablan y hacen los debates de que a América le faltaron 3 con los presupuestos de América, ¿no? Y de hecho parecía como que estábamos todos, y no estaban todos, y jugadores importantes o desequilibrantes dentro del funcionamiento del equipo. Así que, y otro aspecto que también no se habló, la cancha estaba seca por el viento, y a nosotros nos favorece la cancha rápida, porque parece que solo es para el rival la complejidad de la cancha, o la altura no cuenta cuando nosotros tenemos que ir a la altura. Siempre se habla, acá veo las conferencias de los rivales y la cancha, ya me tienen hinchado las pelotas con la cancha, porque cuando vamos nosotros a la altura. ¿Qué va a representar para ti, dije a tu hijo? Primero, agradecido al club por hacer el esfuerzo de buscar otro delantero con proyección mexicano, que era lo que estábamos buscando, ya consolidado en primera división, porque bueno, tuvo todo el año pasado en primera división y con características que se adaptan a lo que es nuestra búsqueda. Surgió la posibilidad de él dentro del scouting, y obviamente que cuando me lo plantearon, no, ahí ya me traicionan los sentimientos, ¿no? No iba a decir, no es un jugador que me guste o que no entre dentro de las características nuestras, no entre. Tiene movilidad, tiene buenas diagonales, tiene gol, tiene proyección, es mexicano. Entonces, que el club haya hecho el esfuerzo de ir comprarlo a Defensor Sporting, me pone contento, pero bueno, ya hace mucho tiempo lo hablábamos como una posibilidad. Y ella tiene claro de que ese padre que le exige las vacaciones cuando entrena y él se va molesto porque le exijo, bueno, ahora va a ser el doble y sin ninguna reacción al padre porque ahora va a ser el entrenador. Y otra de las cosas que aprendí mucho fue con Simeone y con Gallardo cuando tuvieron a sus hijos, el manejo que ellos tuvieron y claramente interpreto de que va a ser la alegría inicial y después ya lo voy a visualizar, lo voy a naturalizar y lo voy a visualizar como un futbolista más dentro del grupo. Y se va a tener que pelar el culo como todo y si no, no va a jugar. Y si muestra condiciones, jugará como ha sido mi consigna desde que llegué.
¿Qué les parece? Por eso dejé todo. Porque va a ser muy estricto con su hijo seguramente. Pero debe ser muy especial trabajar con tu hijo. Imagínate tenerlo ahí. Lo compró el equipo de los Xolos, a Diego Abreu. Pero bueno, ya casi nos vamos, nos queda poco tiempo. Mencionar marcador parcial todavía, Chivas 2, el equipo de Pachuca 0. Está gustando el Guadalajara con estadio lleno, podríamos decirlo. Gran ambiente en la tribuna, goles de Armando González al minuto 17. Y antes de ir al descanso de Daniel Aguirre, que fue al minuto 50 de tiempo o al minuto 5 de compensación de la primera parte. Le recuerdo, León Cruz Azul a las 7 de la noche, ya unos minutos más, Santos Necaxa y 9 de la noche Monterrey Toluca. Para el día de mañana sigue la actividad. Tenemos que en punto de las 12 del día Pumas de Universidad se enfrenta al Querétaro y a las 7 de la noche finaliza la actividad de la jornada número 1 de la Liga MX, San Luis contra los Tigres. Y lo dicho, hay jornada doble. Están programados partidos para el martes. El martes, Puebla-Mazatlán a las 8, a las 5 de la tarde. A las 7, Necaxa contra el Monterrey. A las 7, Pachuca-León. Y a las 9 de la noche con 10 minutos, Bravos de Juárez contra las Chivas. ¡Qué juego, eh! Bravos jugando muy bien con Pedro Caixinha. Va a ser buen partido. 9 de la noche con 10 minutos el partido. Juárez contra Guadalajara. Para el día miércoles, como ya lo mencionábamos en su momento, viene el cambio del partido de Cruz Azul contra el Atlas, será en Puebla y será a las 5 de la tarde y no el martes por la noche, se cambió. Cruz Azul Atlas, miércoles 5 de la tarde, hora centro, allá en Puebla. Querétaro Tijuana a las 7 América San Luis, Tigres contra Pumas a las 9 de la noche, al igual que el Toluca Santos. Jornada doble de la Liga MX, así las cosas. Y bueno, prácticamente estamos bajando la cortina. Llegamos al final de este espacio aquí en Radio Metrópolis. Recordarle entonces, en la NFL, el equipo de los Rams le ganó 34-31 a las Panteras de Carolina con anotación de último minuto, prácticamente remontada. Y el equipo está ganando y avanza a la ronda divisional. Va este conjunto de los Rams. ¡Vámonos! A nombre de Roberto Álvarez, que estuvo en el control técnico en la primera parte, de Gerardo El Chicote Huerta, que se queda en este momento en el control técnico, de Luz Balvaneda en los teléfonos, soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásenla muy bien.